COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Conoces el proyecto Parafree? Su objetivo es inactivar el anisakis y el toxoplasma en pescados y carnes. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con una tecnología basada en pulsos eléctricos de alto voltaje. A mí esto me suena casi a ciencia ficción. Así que hemos querido indagar un poco más sobre este proyecto con su investigador. Es Ignacio Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es un gran proyecto por el que creo que ya habéis recibido algún premio, ¿no? El premio a la innovación de la Cátedra SAMCA. Así que en primer lugar, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Y cómo recibisteis este reconocimiento?
Bueno, pues siempre es una satisfacción que reconozcan el trabajo y sobre todo por la gran repercusión mediática que ha tenido. Entonces, aprovecho la ocasión para agradecer a la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón pues haberse fijado en dicho proyecto y haberle dado el premio.
Bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor para que lo conozcan nuestros oyentes. Tengo entendido que lo que busca es destruir dos parásitos que además son bastante conocidos, ¿no? Y que están presentes en alimentos como el pescado y la carne.
Eso es. Sí, uno de ellos es anisakis, que bueno, cuando vamos a la pescadería muchas veces encontramos en esas merluzas, muchas veces en la cavidad abdominal, ese parásito. Y bueno, con esta tecnología pues es bastante fácil, vamos a decir, destruirlo específicamente sin afectar a la calidad del pescado. Y el otro, Toxoplasma gondii, pues en carnes, cerdos, también en vacuno y demás. Hay otros especialistas que pueden hablar un poquito más del parásito, pero sí, hemos obtenido unos primeros resultados. Es más complicado trabajar porque es un parásito intracelular. Pero sí que los resultados que estamos obteniendo es que la tecnología permite también destruirlo.
Del anisakis se ha hablado mucho en los últimos años porque se han producido intoxicaciones, además, importantes, en algunos casos creo que incluso mortales, comiendo sushi, sobre todo pescado crudo.
Claro, el problema es consumir ese pescado con la larva, el estadio 3 de anisakis, que es la que nos puede producir esos problemas digestivos, náuseas, vómitos y, efectivamente, según el caso más dramáticos, pues bueno, llegará a lesiones más graves. Y luego, sin olvidar la parte de las alergias que tienen algunas personas a este parásito. Pero bueno, todos sabemos que o lo cocinamos a unos 60 grados un minuto en el centro del pescado, es decir, no es pescado crudo. Uh-huh. Y si va a ser pescado crudo o incluso marinado, lo ideal o lo que hay que hacer es congelarlo por lo menos 24 uh-huh. horas a menos 20 grados centígrados.
Así se elimina, ¿no? No es una leyenda urbana,
elimina
de verdad.
No, eso es cierto. La recomendación de la Agencia de Seguridad Alimentaria pues es lo que indica y eso está claro que lo destruye.
Y luego el toxoplasma provoca la toxoplasmosis. Como nos decías antes, pues está presente en la carne y en las heces de los gatos, ¿no?
Sí, es una vía normal. Los gatos suelen ser portadores asintomáticos, hospedadores asintomáticos. O sea, no manifiestan la enfermedad, pero pueden liberar, si están contaminados, pues el parásito por las heces contaminar pues aguas que a su vez pueden utilizar para regar campos y contaminar vegetales, esos uh-huh. vegetales a su vez ser consumido por animales o herbívoros y seguir el ciclo hasta que llega pues eso, a esa carne de esos animales que luego nosotros vamos a consumir. Roedores, pájaros también pueden uh-huh. liberar ese parásito.
Y de hecho a las embarazadas una de las primeras pruebas que se les hace es esta, ¿no? Si han pasado la toxoplasmosis.
Exactamente. Se han estado expuestos, se han tenido un gato, pues muchas veces se dice, oye, ten cuidado, no vaya a ser que luego pues por alguna circunstancia llega a ingerir pues el parásito vivo también para evitar esas circunstancias. De ahí que también recomienden pues bueno unas carnes cocinadas o también congelar el producto. O bueno, pues lo que le dicen siempre, ojo con los productos crudo curados.
Claro.
Evítalos en cualquier caso.
Hemos puesto un poco en contexto, ¿no?, lo que es todo esto, pero vamos a meternos ya en lo que es tu materia, en lo que es esa investigación. Y bueno, cuéntanos cómo se consigue inactivar estos parásitos. ¿Qué es lo que habéis hecho?
Vale, nosotros lo que hacemos es aplicar una tecnología, se llama pulsos eléctricos de alto voltaje, aunque suena un poco extraño, es un fenómeno físico, es someter a un campo eléctrico a los alimentos, incluso a los parásitos, evidentemente, y lo que va a suceder es que ese campo eléctrico genera microporos en las envolturas de las células, Dice, hombre, entonces las células también de los alimentos. Lo que pasa es que hemos determinado que hay una característica que diferencia a unas células de otras, en este caso de los del pescado o la carne, del parásito, sobre todo en Anisakis, es lo que se llama la conductividad eléctrica, que es distinta. Y eso es lo que es la clave del proyecto. Hace que ese campo eléctrico se concentre en el parásito y no en el pescado, con lo cual conseguimos destruir al parásito sin afectar a la calidad del pescado, que es lo que hemos demostrado.
Pero claro, para esto el alimento tiene que pasar por alguna especie de cámara, pistola, láser.
Sí, es más fácil. Vamos a decir que son dos electrodos separados a una distancia, que, donde puede estar el pescado o filete de pescado, que es más cómodo ahora mismo por las dimensiones de los equipos que harían falta, las potencias. Uh-huh. Y ese pescado tiene que estar como sumergido en agua. O sea, pasaría como una cinta transportadora entre dos barritas y el tratamiento lo recibiría conforme va pasando por esas barritas. Es decir, el tratamiento hemos hecho, trabajamos ya de continuo con otros productos y es de menos de un segundo. O sea, en menos de un segundo puede recibir el tratamiento. Uh-huh. Sí, eso es una de las grandes ventajas de la tecnología.
Y esto, en el caso de que llegue a ponerse en práctica, que no sé en qué punto está todo esto todavía, ¿no?, del proyecto, ¿quién lo llevaría a cabo? ¿Las industrias alimentarias, los restaurantes? ¿Dónde se aplicaría?
Pues nuestro objetivo es, bueno, junto con una empresa alemana, fabricante de equipos, que colabora, ha estado colaborando en el proyecto, es adaptar equipos a distintas condiciones. Podría ser, por ejemplo, un equipo que idealmente estuviese en los barcos que pescan, la merluza, por ejemplo. Y entonces ya en el propio barco recibiría el tratamiento, con lo cual ya destruiríamos inicialmente el parásito, que ya no migraría de esa cavidad abdominal hacia el músculo y ya pararíamos el ciclo. Incluso ahí sería una ventaja adicional. Hay otros sistemas basados en, yo qué sé, en radiofrecuencia, en incineraciones, en el que a veces se quitan las vísceras y se tiran al mar. Entonces, lo ideal es incinerar esas vísceras porque puede tener el parásito para cerrar el ciclo biológico. Entonces, esto sería una alternativa. ¿Dónde podría estar más? En las lonjas, recién llegado el pescado, trataríamos. O donde estamos trabajando ahora es aquí en Zaragoza, en la empresa de Scanfish. Ya hemos hecho pruebas a escala de planta piloto con filetes y pescados ya relativamente grandes, pero es un equipo en estático, es decir, es como una bañerita. Pones ahí el pescado, lo tratas y lo sacas. Queremos siguiente proyecto que estamos preparando además ahora mismo, es que vaya en flujo continuo para procesar 500, 700 kilos hora. Es decir, en una empresa transformadora que prepara filetes de merluza, por ejemplo, o de otro pescado, tratarlo directamente antes de su envasado, por ejemplo. Y también, ¿por qué no? También estamos pensando ya en una nueva Thermomix, por así decirlo, a nivel doméstico,
muy interesante,
que te sirviese ya no solo para inactivar parásitos, por ejemplo, que compro unas anchoas, no las quiero congelar, le doy el tratamiento y ya me puedo hacer mis anchoitas, mis boquerones. Pero también servía para otras aplicaciones en las que estamos trabajando, como, yo qué sé, incrementar la cantidad de zumo de naranja al exprimir la naranja, pelar un tomate a temperatura ambiente sin tener que escaldarlo, por ejemplo, con lo cual no gastas dinero o energía en calentar y luego enfriar. Es decir, sería como múltiples aplicaciones de un nuevo electrodoméstico. Pero bueno, eso aún quedará un poquito más de tiempo para desarrollarlo.
Poco a poco.
Sí, siempre.
Y en el caso de la carne sería similar.
Sí, lo que pasa es eso. El problema de la carne, con el caso de Toxoplasma gondii, es más complejo. Disponer de carne parasitada es complicado porque muchas veces cursa la enfermedad en el animal asintomáticamente, no lo detectas. Desde ahí el problema de decir qué pasa con las embarazadas, claro, no sé si está parasitado o no está parasitado. Entonces, detectarlo es complejo y entonces estamos estudiando eso con alternativas a esa carne, de, por ejemplo, de cerdo. Pues evaluar los resultados, pero de los resultados que estamos obteniendo, la aplicación será de una forma similar. Sí que queremos hacer pruebas en un futuro, incluso con otros parásitos, que ya estamos colaborando con otros profesores de la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, para inactivar triquina, que está funcionando muy bien en carne de animales de caza, por ejemplo, estamos en época, pues sería muy fácil. De hecho, lo hemos aplicado para otro uso, para preparar, por ejemplo, productos crudocurados como unas longanizas, unos chorizos, en los que podías tratar ya piezas más grandes o incluso la carne ya picada, y eso sería mucho más factible de tratar esa carne. Inactivarías los parásitos y ya podías preparar esos productos crudocurados, en los que hemos visto que el proceso de los pulsos, además, esa electroporación, sí que podías afectar a las células musculares y acortar los tiempos de curado a la mitad de tiempo, con lo cual, aparte de esa parte sanitaria, tenías una parte de eficiencia energética, claro, del proceso y ahorro energético pues considerable.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo crees que esto podría tardar en llegar a generalizarse?
Pues si volvemos al ejemplo del pescado, el anisakis, que es donde vamos más avanzados, nuestra idea es probar si pudiésemos este año ya un equipo que habría que adaptar a escala industrial para esos 500, 600 kilos hora. Esa es nuestra idea entre este año y el que viene. Según los resultados iremos viendo, pero nos queda otra parte importante que es contactar con las autoridades sanitarias, que ya estamos en contacto para decir, oye, está esta nueva tecnología que ya se está utilizando para otros productos. Por ejemplo, en el mercado europeo hay zumos tratados por esta tecnología. También hemos colaborado en aprobar la tecnología a nivel mundial para su uso en la elaboración de vinos tintos para acelerar el proceso de maceración-fermentación. Con lo cual, una vez que las autoridades sanitarias consideren que es una tecnología que no da ningún problema, habrá que valorar si en el etiquetado hay que tener algún aspecto o no, pero en un principio factible y viable podría ser no dentro de mucho.
Y esto se me está ocurriendo, estoy pensando, ¿de cara al consumidor podría llegar a incrementar el coste de los alimentos o afectarle de alguna manera al consumidor?
Siempre que se introduce una nueva tecnología puede incrementar. Lo que pasa, cálculos que hemos hecho bastante groseros, así que es verdad, de nuevo en el caso del anisakis y el pescado en esas bandejas de filetes, pues dependiendo, puede suponer un incremento de, estimamos, muy, muy, muy groseros esta estimación, es un 0,1 euro por bandeja.
Bueno, muy poquito teniendo en cuenta el beneficio que supone en seguridad alimentaria.
Pero bueno, eso es lo que queremos seguir evaluando, un impacto en costes. De hecho, queremos involucrar o hemos involucrado a un grupo de investigación también de la facultad para hacer ese valor de impacto de costes que puede suponer, evaluar también los consumidores si estarían dispuestos a pagar algo más por esa mejora en seguridad. Entonces, bueno, es algo que habrá que evaluar y que ver cómo responde el mercado.
Bueno, pues un ejemplo más en definitiva de que la Universidad de Zaragoza es puntera, ¿no?, en investigación.
Hombre, yo creo que sí. Cada día vamos viendo que compañeros están pues a la última, avanzando y haciendo, pues yo qué sé, que esta Universidad de Zaragoza, pues bueno, estemos ahí.
Pues Ignacio Álvarez, investigador del proyecto Parafree, muchas gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.